Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Y nosotros estamos muy contentos, como siempre, primero porque tenemos que hacer este programa que nos permite llevarles voces, experiencias, miradas, emociones, sensaciones, derroteros, la ética, los valores que necesitamos para el día de hoy a través de qué, de libros que cuentan de distintas maneras, de experiencias y también, por cierto, de las voces de mujeres. En el programa el día de hoy vamos a hablar puras mujeres. Yo estoy muy contenta porque tenemos una flamante nueva directora del Centro Cultural Palacio de la Moneda y es una amiga. Es Regina Rodríguez, quien está allí y, bueno, quien se había ido, estaba radicada en España, ha vuelto explícitamente a desempeñar un rol fundamental en un centro cultural que tiene una vocación nacional y que ella, estoy segura, va a lograr hacerlo, permear a todas las artes, las disciplinas en torno a una propuesta programática amplia, diversa, plural, feminista. Y si de mujeres se trata, el libro escrito por una elefanta es un libro que disfruté leyendo tanto y estoy muy contenta porque hoy día voy a estar con Lucero de Vivanco conversando con ella sobre este libro de recetas, entre comillas, pero en realidad son recetas para la vida. Es la conversación de una madre hacia esta hija que ya abandona el nido. Es ella es chileno-peruana o peruano-chilena, de modo que ya sabrán que las recetas más deliciosas están aquí desclasificadas, como ha sido su maravillosa generosidad de desclasificar recetas de familia, que no es fácil encontrarlas, se los puedo decir. Y además, no sé si además, lo interesante es que están reunidas, cocidas, preparadas en torno a las vivencias, a los momentos, lo que significaron la relación, cómo se forjó esta relación madre-hija. La verdad es que estoy muy contenta porque estas dos mujeres en el día de hoy los van a dejar fascinados, las y los van a dejar. Así que para quienes quieran desde ya, un buen regalo para las madres. Yo sé el día de la madre, pero no, puede ser el cumpleaños, el santo y que no haya razón para llevarle un buen libro. Este libro escrito por una elefanta, Recetas para encontrar un hogar, de Lucero de Vivanco, y editado por Cocoroc Editoras. Está en todas las librerías, así que, y también, bueno, por cierto, en la página web de Cocorococ. Junto a Liberalia Ediciones, junto a Prosa y Política, una las mejores ofertas editoriales del mundo de las ciencias sociales, de las ciencias también exactas, del humanismo, de la de libros, ya teníamos la semana pasada de la Cortina en Chile, todos los libros de la Cortina están en Prosa y Política, bueno, y también de tantas otras visitas, así que para que vayan, visiten esa página, porque es quienes permiten que nosotros lleguemos a ustedes semana a semana, por cierto, a través de Radio Universidad de Chile. José Rojas en los controles, Vivian Lavín aquí, en el micrófono. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Regina Rodríguez Covarrubias es periodista de la Universidad de Chile, también es licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Estos son los títulos profesionales. Sin embargo, su experiencia profesional radica en su liderazgo en proyectos señeros realizados tanto en Chile como en España, los dos países en los que ha trabajado, las áreas de comercio exterior, relaciones internacionales, cooperación internacional, campañas de imagen país y ferias internacionales, marketing país, por cierto, periodismo, comunicaciones institucionales, edición de revistas y libros. Habría que decir y más. Bueno, su rol como secretaria ejecutiva del Consejo del Libro fue uno de los más gravitantes en la historia de este servicio del Ministerio de las Culturas. cuando logró la primera política pública que fue creada de manera colectiva, cooperativa, con la participación amplia de todos quienes son parte del ecosistema del libro. Bueno, hoy día Regina Rodríguez Covarrubias es la flamante nueva directora del Centro Cultural Palacio La Moneda. Está aquí en nuestro programa y estamos tan contentas de poder saludarla y recibirla nuevamente. Bienvenida a Chile, Regina Rodríguez. ¿Cómo estás?
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como dicen, buenas noches en tu casa, depende cuando lo vayas a escuchar. Un gusto saludarte, estoy encantada. Lo de bienvenida, después de 2 meses, da gusto que todavía me digas bienvenida. Estoy muy bien, estoy contenta. Y estamos con grandes desafíos, en realidad. Grandes desafíos.
Yo quiero hacerte un pequeño ejercicio, porque cuando uno empieza a contar todo lo que... y eso que lo dije a modo de resumen, porque en realidad cuando uno empieza a desgranar lo que significa esta vida y este trabajo que tú has desarrollado de manera tan interesante, cómo has podido hacer confluir distintas áreas. Bueno, mirando atrás los proyectos y los cargos que te ha tocado desempeñar, Regina, ¿cuál recuerdas específicamente que te haya hecho sentir que hay... como que se produjo un equilibrio entre esa ecuación, que es lo que significa el talento, el conocimiento y luego los resultados o en el lugar donde uno está? Uno dice, acá esto es lo perfecto para mí. ¿Dónde fue eso?
Uf, es una pregunta muy maximalista, ¿eh? Lo perfecto para mí, eso es como que tú supieras qué puede ser lo perfecto para ti. Si me pongo a pensar, te diría que este lugar que estoy ahora ofrece una posibilidad extraordinaria justamente de volcar una experiencia que tú has resumido, que es muy variada, que es muy diversa, que es muy prolongada, que se dio en 3 países, no solamente España y Chile, también Italia, ¿no? Entonces, creo que la respuesta no puede ser eso, el lugar perfecto para mí. Creo que los espacios en los que yo he estado a veces han sido muy pequeñitos, a veces han sido muy distintos a lo que es el interés central de mi vida, que tiene que ver con la cultura, ¿verdad? Con el tema de las mujeres en una época larga, con el tema de las comunicaciones en general. Pero en esos espacios pequeñitos, cuando tú tienes una idea de lo que quisieras hacer, de algún modo los transformas en un gran espacio, ¿no? Y yo creo que para mí una de las cosas más satisfactorias antes de este centro que todavía estoy estrenándome fue el proceso de 25 años en ProChile, donde, por supuesto, antes yo había hecho muchas cosas que tenían que ver sobre todo con comunicaciones, con relaciones internacionales, a cargo de las relaciones internacionales del tema del CERNAM, en las conferencias mundiales de los 90, aprendí muchísimo en eso, en los temas multilaterales y todo eso, pero entrar a ProChile, que era una institución ajena a la cultura, dedicada a la promoción de exportaciones en un sentido solamente económico y solamente muy al principio de la transición, ¿verdad? Fue un desafío tomar los temas de imagen país ahí, cuando el país se mostraba al exterior a través de sus paisajes, que son maravillosos, y de sus productos, pero no existían el contenido ni de las personas ni de la cultura. Entonces, ese desafío fue muy, muy lindo, porque empezar a incorporar la cultura en la imagen país fue para mí una contribución de algo en lo que yo creía, estaba convencida, teniendo un espacio pequeñito dentro de una entidad que se dedicaba a la economía, básicamente. Eso fue muy satisfactorio. Pero más satisfactorio aún fue 25 años más tarde, 20 años más tarde, ver que eso ha crecido, empezamos a incorporar muy tímidamente, no tímidamente, pero muy poquito, digamos, el cine, los libros, las ferias del libro. Posteriormente se creó un departamento de industrias culturales. Pues, al final, ahora tú te das cuenta que es una de las áreas potentes que ha ido de la mano con el desarrollo del país. que el país ha ido desarrollando los espacios justamente de los no tangibles en la exportación, primero en términos no culturales, pero sí el software, el diseño, y cada vez más los temas de las industrias creativas, ¿no? Que era la manera en que una institución económica pudiera vincularse a la cultura, ¿no? Y no fuera la cultura el adorno de las cosas económicas que se hacían, sino que en sí misma un elemento fundamental que creaba valor. Entonces, ese proceso largo, que por eso las satisfacciones en la vida no se dan súbitamente, sino que se dan a lo largo de procesos largos. Quizás tú también estás teniendo esa experiencia ahora, ¿no? Porque estás incursionando un área que no era casi conocida en Chile, venta de derechos de autor. ¿Qué es eso? Hace 10 años, hace 20 años, ¿qué es eso, no? Eso le toca a los europeos, a los Estados Unidos, a los alemanes, etc. Bueno, yo creo que justamente esas satisfacciones son insistir, persistir, convencerse de que lo que tú estás queriendo hacer tiene un futuro, y por supuesto un futuro que va a contribuir al desarrollo de Chile en el país, es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, para mí esa experiencia de tantos años, hoy día almorcé con dos ex colegas con los que he trabajado, fue muy grato, muy inesperado. También son chicos más jóvenes, que se han movido, que están en otros mundos. La Camila Caro, ¿verdad? Entonces, que fue la que tomó la iniciativa. Bueno, entonces tú dices, tiene sentido lo que hayas hecho. Y ahora, en este momento, me encuentro en un lugar, claro, donde la experiencia tan larga y también tan variada, y en algunos casos con este nivel de satisfacciones de cosas que han funcionado, como la política del libro, que ahora no está funcionando, lamentablemente, pero que fue una semilla que hicimos entre muchas entidades, representantes, instituciones, y fuimos aprendiendo a articular ese tejido que consigue que un país en el futuro pudiera cambiar. Yo todavía sigo creyendo en eso, ¿no? Que articular un tejido y hacer sociedades que vayan sumando con todo tipo de personas, porque todos formamos parte del país y todo es cultura, pues a lo mejor ahora también está esa posibilidad, ¿no? En este espacio, que es un espacio extraordinario, contribuir con esa experiencia. Hay un buen equipo, extraordinario, muy bueno, también tenemos que poder dialogar mucho para que se comprendan cosas que a lo mejor no se comprenden acerca de la importancia de las redes, de estas redes, de este tipo de redes, de asociarte con los que no piensan lo mismo ni se dedican a lo mismo, en fin.
Bueno, Regina Rodríguez, hay un aspecto que a mí me... ya estamos, tú siempre ligando, haciendo estas costuras de estos mundos que han sido parte de tu propia vida, personal, de tus intereses y por cierto, de tu vida profesional. El año 2019 tú estabas radicada en España, y hasta ahora, o desde el año 2019 te fuiste para allá. Y a mí me llama la atención lo siguiente, tú eres una mujer que ya tiene un recorrido grande, lo de Italia, por cierto, además fuiste condecorada con un premio muy importante, no un premio, sino que con una condecoración que entrega el gobierno, el Estado de italiano, a las personas que han tenido un aporte a la cultura y a las relaciones entre Chile e Italia. Eso fue, es decir, tú eres una persona que tiene una trayectoria, que ha sido reconocida por esa trayectoria. En momentos en que hay mucha crítica respecto de estas generaciones más jóvenes que no quieren escuchar a las antiguas generaciones, a quienes han tenido un rol, que han hecho, que hay una experiencia, como que no se quiere escuchar mucho. Sin embargo, tú postulaste a este cargo, tú no fuiste llamada de manera espontánea, sino que esto es un concurso público. Y me llama la atención que someterte a un proceso tan complejo, primero, desgastante, Y luego, porque muchas personas con tu trayectoria se habrían quedado sentados esperando que los llamaran, ¿no? Porque, ¿cómo qué es eso? ¿Cómo voy a estar yo postulando a un concurso público? Eso y que creo que habla de tu propia personalidad, de tu manera, de cómo tú haces las cosas, que por eso, bueno, yo te admiro muchísimo en ese sentido, porque creo que tienes una manera de ver la vida y la vida azul y las relaciones de otra manera. Eso primero. Y luego, ¿qué ha significado regresar a Chile? Ya lo decíamos, 2 meses recién llevas acá y te daba la bienvenida, ahora te lo doy por segunda vez. A ver, cuéntame, porque la verdad es que yo no dejo de decir, una mujer como tú, que se somete a un proceso como ese, habla muy bien de ti, habla muchos aspectos de ti. Cuéntanos cómo lo viviste.
Pero mira, la vida es muy sorprendente, ¿eh? Como dice por ahí una cumbia, ¿no? La vida verdaderamente es muy sorprendente, porque yo nunca pensé que iba a hacer todo lo que hice, que no fue mucho en realidad, y tampoco pensé que me iba a venir a Chile. Yo estaba haciendo otra vida, ¿no? Estaba en otros proyectos, estaba más relajada, efectivamente, haciendo más cosas personales, pero también haciendo algunas clases para Chile, organizando un encuentro de escritores latinoamericanos, de editores latinoamericanos, y ya habíamos hecho uno el año pasado, muy exitoso, en el que estuviste en la Casa de América de Madrid, y estábamos haciendo el segundo. Estaba estudiando catalán, estaba evaluando proyectos para Chile, bueno, en fin, pero de una manera tipo consultora individual, privada. Entonces, esta situación que se dio fue una amiga que me manda un link y me dijo, ¿por qué no te presentas a esto? Porque es tu perfil. Me lo podría haber mandado tú a lo mejor. O sea, una amiga que me conoce y dijo, este es tu perfil. Y yo dije, ¿qué es esto? Miré y dije, uff, esto es una cosa grande. Bah, me olvidé. Entonces, cuando al rato, no sé, a la semana, me dice, ¿te presentaste? Ah, no me he presentado. Vale, pero preséntate. Bueno, me presenté. Y entonces lo que pedía esto solamente eran tus títulos y tu currículum. No explicaba, como en otras convocatorias, que hay un proceso, que tienes que hacer un paper, que te van a hacer una serie de entrevistas, que va a haber un headhunter que está haciendo... Eso no lo explicaban. Decían, estas son las funciones, estos son, en fin, y estos son los requisitos para postular. Lo que pasó después... Entonces yo lo hice, y entre medio me había ido a Madrid, me había vuelto, estaba en Barcelona, y empezaron a pasar estas cosas, pues digo, nadie te sorprende. Usted ha pasado a la siguiente etapa. tiene que rellenar este test de habilidades directivas. Vale. Entonces rellenas el test, te demoras 10 minutos, ¿verdad? O 20. Usted ha pasado a la siguiente etapa. Tiene que un test de idioma. Ya está la siguiente. Cosas así, ¿no? Una siguiente etapa. Ya te vas sorprendiendo, ¿no? Es cuando empiezas a sorprenderte. Hay una entrevista con la psicóloga. Puede tal día yo venía en el tren de Madrid a Barcelona. No, ese día no puede, tendría que ser el otro día. Ah, bueno, vale. La psicóloga, una hora, ¿no? Y entonces le dice, bueno, le tengo que comunicar que usted está entre los últimos 6 postulantes y que hay 120 postulantes. Entonces fue un chiste, porque yo dije, oye, como tú dices, yo postulé, estoy acá afuera, no he hablado con nadie porque no sabía detalles del cuento, de cómo había sido, ni siquiera sabía cómo había sido el proceso anterior, nada. Y dije, estoy en las últimas 6, encuentro fantástico, ¿no? Porque justamente lo que tú dices, el país es un país de puros jóvenes ahora, porque yo estoy entre las últimas 6, pues notable, me estaba de lo más encantada. Ya, pero mañana es la reunión con el directorio. El directorio son 7 personas, ¿no? Que hay de instituciones y nombradas por la ministra en su momento, o por el ministro de turno, gente de la cultura, por supuesto, y respetados y con currículum trayectoria cultural. Me entrevistaron también largamente Y me hicieron preguntas de todo tipo, ¿no? ¿Cómo enfocar la cultura? Cuéntanos alguna de tus experiencias estas que aparecen en el currículum de los proyectos internacionales. ¿Cómo enfrentarías el tema regional? Me acuerdo esas preguntas, de algunas preguntas me acuerdo, ¿no? Algunos miraban el currículum y hacían preguntas que tenían que ver con sus intereses o sus áreas, ¿no? Fue muy interesante esa conversación. Sobre todo fue interesante porque verdaderamente, y yo se los dije también al director, yo no me preparé para eso, porque nunca nadie me dijo que hiciera un paper, o sea, yo nunca me puse a pensar, ¿y cómo vivía yo esto en el Centro Cultural? Primero, el Centro Cultural, fuera de haber ido muchas veces, no lo conocía en su funcionamiento interno, ¿no? Entonces, no podía tener una idea preconcebida, y eso ha sido una cosa muy marcada en esta avenida acá. Entonces me dijeron, bueno, muchas gracias, muy buena conversación, nosotros vamos a avisar, a decidir el lunes próximo. ¿Vale? Era un miércoles, y el sábado me llamaron, para mi absoluta sorpresa, por supuesto. Y digo, uy, que estaba sorprendidísima. No, o sea, no puedo decir otra cosa porque eso es lo único que es, ¿no? ¡Ay, qué sorpresa! Y tienes que venirte, tienes que estar en marzo. Yo le dije, ¿pero en marzo? ¿Estamos en febrero? No sé si la mitad de febrero. En todo caso, a finales de marzo. Bueno, fue todo un tema ahí, ¿no? Entonces, este tema me significó ponerme a partir de esa, colgar esa llamada telefónica, pensar, uy, me tengo que volver a Chile.
Fíjate tú, nada menos.
Y bueno, creo que eso ha marcado mucho también mi acelere de estos 2 meses, que ha sido muy fuerte, porque mi primera preocupación ha sido conocer. Hay más de 90 personas trabajando ahí, de distintas edades, de distintas funciones, de distintas etapas del centro. El centro tiene 16 años, ¿no? Y ya ha tenido 3 directoras anteriores, siempre han sido mujeres, mira.
Sí.
Y entonces me importaba mucho, lo primero, conocer a las personas. Entonces me tomé mucho tiempo, todo el primer mes, en reunirme con todos los equipos y escuchar a todas las personas, escuchar quiénes son, qué hacen, cuáles son los problemas que ven y qué propuestas harían para mejorar.
Regina Rodríguez.
Un ejercicio muy bonito.
Como maravilloso.
Con eso estamos trabajando, bueno, eso, con eso estamos trabajando.
Exactamente. Como directora del Centro Cultural Palacio de la Moneda, ¿qué te pasó con todas esas conversaciones? ¿De qué manera, bueno, me imagino que fuiste aquilatando un poquito el calado del buque al que te estabas subiendo, no solamente por la cercanía con el poder, está ahí en la moneda misma, sino que también la importancia que tiene que tener respecto del país? ¿Qué te pasó? A mí me gustaría saber la parte como las conversaciones, qué cosas te quedaron, que hoy día para ti tú has dicho, esto tiene que ir hacia allá, podemos hacer o tenemos que crecer.
Claro, importantísimo, creo que para mí fue un plus y una ventaja no tener una idea preconcebida.
Mira.
Porque al escuchar a las personas, porque hay personas que llegaron al principio con la primera directora, con la segunda directora, cada uno tiene su estilo, tiene su sello, su programación, era otro momento, cada momento era un momento distinto de la historia de Chile, ¿no? Por lo tanto, tú, en algún momento alguien me preguntó, ¿con qué línea se va a ir? ¿Con esta o con esta? Y digo, bueno, es que cada época es distinta, cada directora es distinta, y bueno, básicamente yo creo, primero, que me pareció un transatlántico, efectivamente. Además de que tiene aspecto de transatlántico, ¿no?
Además.
Es bellísimo, es enorme, es difícil de recorrerlo cada día, todo eso, ¿no? Segundo, que hay muchos equipos valiosos. Y esto no es una frase para la publicidad, ¿no? Gente que, desde las personas que limpian ese transatlántico, ¿verdad?, para que esté impoluto como está cuando llega el público. Desde las personas que atienden con una sonrisa cuando alguien llega hace una pregunta y quiere ver una exposición o quiere ir a un taller. Toda esa gente que son asistentes de sala que ahora ellos mismos han elegido el nombre de anfitriones, porque ellos no quieren sentir que ellos son guardias, porque no son guardias. Lo primero que me dijeron en la primera reunión es: nosotros no somos guardias, nosotros somos asistentes de sala. Entonces, claro, la conversación salió esto, ¿no? Ustedes son los dueños de casa, ustedes son los que reciben. Y además lo hacen con muchísima gentileza. No solo que yo paso por ahí, claro, la jefa te... No, la gente te lo dice. Qué amables son, que... y cómo ellos disfrutan de lo que hacen. Ayer, por ejemplo, el Día del Patrimonio, que significó un trabajo tremendo, que hubo que reorganizar los turnos y todo esto. La gente estaba disfrutando el ver tanta gente contenta de estar ahí. Entonces, hay... son trabajos que tienen una parte que es muy gratificante. Es sacrificado para los que están ahí todo haciendo turno y tienen que trabajar el fin de semana, solo el lunes se libra, se cierra, hay que hacer turno, a veces no te toca los fines de semana. Todo esto es un tema complejo, ¿no? Para los trabajadores. Pero sin embargo está esta otra gratificación de encontrarse en un lugar que te devuelve, que te enseña, ¿no? Y luego los equipos más profesionales, los equipos de comunicaciones, los equipos de exposiciones, ¿no?, que son los que más se ha conocido, ¿no?, las personas, el equipo que trabaja en ciudadanía, que se llama comunidades y territorio, ¿no?, que hacen un trabajo de mediación increíble, con profesores, el otro día había 200, yo lo comenté en otro, 200 profesores, cada profesor trabaja con 10 colegios. Estamos llegando mucha gente entonces, ¿no? Pero el trabajo que hacen ellos no es solo contar que aquí va a haber una exposición, ¿no? Hay un trabajo de incorporación del contenido cultural en los currículos escolares, ¿no? Hay un trabajo de fidelización de esas personas para que traigan a sus alumnos al centro, ¿no? Y yo creo que ahí se va generando un cambio cultural que yo creo que que nosotros, en este caso este espacio, ¿verdad?, y muchos otros, porque la idea es que las disciplinas también se mezclen, que esté todo el tema del libro mucho más presente, la
bueno,
música.
Bueno, eso es, nos queda poquito tiempo, pero tú, bueno, ya decíamos, hablábamos de la política del libro, y la verdad es que tú tienes el libro, bueno, tú eres una lectora enorme, compulsiva, eres una gran lectora. Además que haces lecturas críticas, es muy interesante conversar contigo siempre sobre libros, estás sugiriendo, estás preguntando, estás, bueno, además como secretaria ejecutiva de la política del libro, es decir, tú entiendes bien de lo que estamos hablando. El libro, ¿cómo entra allí? Porque por lo menos desde el punto de vista mío, como que está un poco ajeno, o más que ajeno, mucha, como que pasa por el lado de repente. Qué difícil, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo? Yo creo que tú vas a sorprendernos, pero no me cabe la menor duda, porque claro, tú no lo ves difícil, lo ves obvio.
No es tan difícil. O sea, yo creo que también estuvo bastante ausente la Cineteca.
Bueno, que es parte
de cine. En el sentido que se pensaba que era una cosa distinta, ajena, no sé si ajena, pero externa, ¿no?
No.
La Cineteca, mientras no pase a patrimonio, forma parte de la fundación.
Claro.
Y la Cineteca puede conversar, dialogar muchísimo con el libro, con el arte, con la música, con con las ideas, ¿verdad?
No, todo.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada vez hay una programación mucho más integrada de todas las disciplinas, de todas las expresiones. Todo esto es paulatino, no se hace con un decreto, no se hace de la noche a la mañana, la programación del año está muy recargada y los equipos están bastante agotados, pero la idea es que mientras tú vas abriendo estas cosas, tú te das cuenta cómo hay entusiasmo. La gente de comunidades, por ejemplo, que son el equipo este que trabaja con los profesores, han empezado a trabajar ya con el tema del libro, están repensando un espacio precioso que hay, que es precioso, que se llama Espacio Lector, pero que existe y está muy bien que exista, pero podrías hacer muchas más cosas, podría ser un referente mucho mayor. Bueno. Se pueden hacer todos los lanzamientos en el espacio lector, se pueden hacer los talleres, en fin.
Bueno, tenemos, Tenemos entonces, Regina, para rato. La idea era tener esta primera conversación con Regina Rodríguez Covarrubias, desearle una maravillosa gestión. Primero, bueno, este regreso a Chile y toda la suerte, y también las puertas abiertas de Vuelan las Plumas para venir y contagiarnos ese entusiasmo, esa inteligencia y esa manera de ver la cultura. Gracias, Regina.
Muchas gracias.
Vamos a una breve pausa acá en Vuelan las Plumas. Preparen ese estómago, porque ya viene Lucero de Vivanco. Vamos a conversar sobre este libro escrito por una elefanta. Recetas para encontrar un hogar, editado por Cocorococ Editoras, con recetas, pero sobre todo recetas para la vida. Muy linda conversación vamos a sostener junto a esta autora. No se nos vaya. Recetas para encontrar un hogar. Ese es el subtítulo, porque si bien lo que nació justamente con la idea de poder dar cuenta de esos sabores de infancia y de transmisión familiar que están ahí en esa memoria del sabor de una madre a su hija, la verdad es que se fue transformando en otro tipo de relato, en un relato en el que esa memoria tenía que ver con la propia vida juntas, desde el nacimiento de esa hija, y de qué manera esas recetas las fueron acompañando hasta el momento en que esta hija decide irse del hogar. Escrito por una elefanta. ¿Quién es la elefanta? Bueno, la elefanta es Lucero de Vivanco y su hija es la diseñadora gráfica, quien además le dio color e ilustraciones a este libro llamado Escrito por una elefanta, recetas para encontrar un hogar. La diseñadora gráfica, no lo dije el nombre, es Aleli Cisternas. Así que quiero dar una cordial bienvenida a Lucero de Vivanco, a nuestro programa. Y bueno, felicitarla por este hermoso libro que me imagino, bueno, ya fue presentado hace un par de meses, ya está en el mercado y ya han tenido algún tipo de retroalimentación de qué ha pasado. Pero por lo pronto, bienvenida Lucero, ¿cómo estás?
Hola Vivia, muchas gracias, estoy muy bien y un saludo para quienes nos escuchen después esta transmisión también.
Bueno, yo ya conté un poquito, decir más que un poquito, conté cómo nació el libro, pero claro, queremos escucharte a ti decir que tú eres peruana, lo que también le da un sabor a este libro diferente. Lucero de Vivanco es doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad de Chile y es profesora titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Pero, claro, vive en nuestro país, ha estudiado acá, lleva muchos años, entonces también acá está esta mixtura chileno-peruana que es bien interesante. Llévanos, pues, entonces a esa escritura, a esas recetas, a esa vida que quisiste plasmar en este libro.
Sí, claro. Feliz les cuento cómo comenzó esto, porque fue un poco inesperada la forma en que comenzó y luego dio el giro que dio, digamos, poco tiempo después, fue bastante inesperado. Aleli es diseñadora gráfica y cuando estaba estudiando en la universidad me propuso un día que hacer juntas un librito de recetas, ¿no? Ella quería trabajar un libro para su taller de diseño gráfico en la universidad y como aquí en la casa, siguiendo también un poco la tradición peruana, siempre hemos cocinado y nos ha gustado incursionar en la cocina, me propuso lo de las recetas. Así que yo le acepté feliz, pero le dije, claro, yo igual soy media literata, entonces a cada receta contaré alguna historia de mi infancia, alguna memoria, y para darle un poquito más de ánimo, ¿no? A ese libro. Y quedamos en eso, y pocas semanas después Aleli volvió y nos planteó una noche que, bueno, que ya se iba a independizar, que nos dejaba el hogar materno. Y entonces el libro ahí dio un giro ya del cual no se recuperó y que fue el que se plasmó. Ya sentí que ya no tenían que ser las recetas de mi pasado, sino las de su futuro, y no serían, por lo tanto, las historias y las memorias de mi infancia, sino de la suya. Y entonces estas recetas, si bien son recetas de repostería, efectivamente, que es el pretexto literalmente, ¿no?, exacto, Son recetas que están cargadas de las recomendaciones de una madre que le hace a su hija cuando ya siente que esta hija, y es un hecho, no solamente lo siente, ya empieza su vida adulta e independiente. Y lo de la elefanta fue como para no esconder el pudor que me daba ser una madre, digamos que sobreprotectora, que quiere llenar de consejos y de advertencias y de cuidados preventivos a la hija que se va. Y dije, bueno, hagámoslo explícito y grande, y ya soy la mamífera elefanta que con su trompa va a perseguir a esta niña aunque se vaya, ¿no? Ese es como el inicio de este librito.
¿Y de qué manera, porque bueno, este hecho que, bueno, que no deja de ser para nosotras las madres, difícil, también deseado, porque bueno, uno también quiere que sus hijas tengan una vida, que sean independientes, que salgan al mundo? Lo que pasa es que cuando salen en ese minuto cuesta. Pero a mí me gustaría ir a tu propia infancia. ¿De qué manera, porque era la idea original, ¿no? ¿Cómo te fue llevando hacia Perú, en definitiva, y a lo que significó esa memoria que tenías de una infancia en Lima, me imagino, ¿no?
Sí, mira, eso es una parte que ha dejado su huella en este librito realmente, pero que no se desarrolla ahí. Algunas de las cosas que yo cuento de estas memorias, o más bien como la educación y los cuidados que yo quise darle a mi hija, muchas veces se planteaban un poco por diferencia de lo que yo misma había recibido siendo niña, ¿no? Entonces, yo creo que esas huellas de, bueno, mira, voy a ser una madre así, o queremos que tengas este cuidado, o voy a preocuparme para que tú no experimentes esta soledad o este vacío, de alguna manera se fueron planteando en el libro como en contraste de mi propia infancia, ¿no? Y yo fui dejando esas marcas en el libro, pensando, diciendo expresamente, ¿no? Bueno, esta historia no la voy a contar aquí, o dejando algunos pedacitos adelantados, porque en realidad ya estaba escribiendo una novela donde hablo de esto, y por lo tanto, esto deja así como algunas introducciones que, por así decirlo, continúan después en la novela, pero donde Alelí ya no participa, ¿no?
Claro, entonces en definitiva este fue un ejercicio de alguna manera, digamos, que te permitió ir hacia esos espacios familiares, amorosos, emotivos, de memoria, y para plasmarlos en ese libro que acabas de publicar, que me gustaría que lo dijeras, que dijeras el título, porque alguno de nuestros auditores querrá también leerte en tu faceta de novelista. Yo por lo pronto quiero leerte.
Sí, mira, esa novela se llama Agua y está publicada en Perú por Cocodrilo Ediciones, que es un sello editorial independiente que en este momento está dedicado a publicar mujeres escritoras y a recuperar también algunas escritoras mujeres de décadas anteriores. Y si todo va bien, pronto vamos a tener también una distribución, digamos, masiva aquí en Chile, y vamos a presentar el libro también, y vamos a hacerle campaña, etcétera. Y se ha ido abriendo un camino bonito en Perú, con buena recepción, buenas críticas, buenas conversaciones. Por el momento no voy a adelantar más, pero sí, claro, me encantaría si en otro momento conversamos sobre esa novela.
Sí, perdón, ¿esta es tu primera novela? ¿Este es tu primer libro o no?
Bueno, mira, aquí, como dicen aquí en Chile, mis compatriotas, porque yo también soy chilena, con eso y con esa respuesta se me va a caer el carnet, porque yo publiqué un libro de poesía que este año me he dado cuenta que cumple 25 años. Así que ese fue mi primer libro, y luego de eso he publicado varios libros académicos, porque yo trabajo en una universidad, pero este de Escrito por una Elefanta se podría decir que ya de esta nueva etapa de mi vida, que ya no es la de 25 25 años atrás. Sí, es mi primer libro de ficción, de autoficción. Este es un libro que mezcla géneros distintos, ¿no? Porque efectivamente tiene recetas de repostería que se pueden hacer, o sea, que sí, podríamos decir que es un libro de gastronomía también, pero también tiene algo de autoficción, también tiene de memorias, también tiene como de biografía y un poco de sentido del humor. Y entonces, en esta nueva etapa, este sí es un primer libro, y sí, por cierto, fue como un ejercicio para mí para avanzar luego con la novela.
Qué bien, mira cómo fue tu hija la que te llevó. No lo habrías ni imaginado, que bueno, son esos caminos, ¿no?
No lo imaginé, y creo que es una de las cosas bonitas que rescato en ese libro, hacia el final, digamos, hacia una de las últimas recetas, es eso, ¿no? O sea, finalmente, ya como madre elefanta, por así decirlo, ya no tengo más consejos que dar a esta hija, ¿no? Porque ella también ya de adulta, ya ha avanzado el tiempo, y ya efectivamente independizada en los meses en los que yo terminaba este libro, pues ella también me enseña a mí, ¿no? Entonces, es rico cómo es esta, la escritura de este libro también supuso un encuentro con Alelí íntimo, cercano, de remirar su infancia, de volver a mirar mi infancia a partir de estar como hablando de la suya. Y además, ella como ilustradora también tuvo como una participación en este libro que independiente a mí, por así decirlo, porque sus ilustraciones no solamente ilustran lo que dice el texto, sino que plantean su propia perspectiva, su propio recuerdo, su propia sensación respecto de esa historia que tuvo de niña, ¿no? Entonces también de repente se ven unas ilustraciones donde ella está como con cara de enojada porque no le gusta para nada la historia que yo estoy contando, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay como un diálogo desde dos lenguajes, ¿no? Madre e hija, es un diálogo intergeneracional, pero también es un diálogo de lenguajes, ¿no? De la ilustración con el lenguaje escrito. Y sí, el gastronómico, por cierto.
Estamos conversando con Lucero de Vivanco sobre este libro escrito por una elefanta, estas recetas para encontrar un hogar, que son las recetas que en este envío, ¿no? Que hace la madre a esta hija que se va de casa, editado por Cocorococ Editoras. Bueno, acá hay un elemento que tenemos que tocar porque estamos hablando de puras mujeres, y puras mujeres que, la verdad, bueno, son feministas, en una editorial feminista como es Cocorococ. Entonces, me imagino que allí también hay una lectura que te permite hablar de estas nuevas maneras de ser madre, de estas nuevas maneras de relacionarnos entre las mujeres cuando lo que nosotras estamos haciendo, nuestras generaciones, Lucero, porque somos casi contemporáneas, yo creo que tú eres más joven, pero acá lo que se trata es que hay una manera que uno quiere de alguna manera romper con la generación. Tú ya lo decías, cómo fueron conmigo, y que lo hacías como a contrario senso o a diferencia de lo que tú querías hacer con tu propia hija. Y yo creo que, bueno, independientemente de que estamos en una época con un clivaje muy áspero, en la que la verdad que queremos separarnos de esas madres que se quedaron en casa, madres sumisas la mayoría, muchas de ellas ni siquiera tuvieron la oportunidad de estudiar porque estaban en otra cosa. Y en cambio nosotras lo que estamos haciendo es crear mujeres para el mundo, para un mundo completamente distinto, porque también a nosotras nos costó hacer un camino a medias, pero claramente el de nuestras hijas es diferente. Me gustaría que hablaras de ese aspecto que tiene, bueno, varios elementos, sobre todo además que tú estás considerando lo que significa la diferencia cultural de crecer, de hacerse mujer en Perú y en Chile.
Sí, por supuesto. Mira, voy a comenzar primero por la editorial, por Cocorococ, que, bueno, un amigo nos recomendó que enviáramos este texto a esta editorial, y ellas no solamente nos aceptaron el texto de manera prácticamente inmediata, o sea, no se habrán demorado ni 3 días en decirnos que sí, sino que cuando nos contaron que quiénes eran una editorial gestionada por mujeres y también también integrada por mujeres que eran familia. Entonces, a Lely y a mí eso nos encantó, porque de alguna manera se reproducía esa colaboración que nosotros uh-huh. habíamos tenido en el libro. Así que eso, siempre estoy muy agradecida a Cocorocó y me encanta estar trabajando con ellas en este sentido, ¿no? Luego también podría decir que, bueno, claro, los tiempos cambian y en alguna de las marchas del 8M yo salí con un letrero que decía: mi madre era machista, mis hijas feministas. Yo sí se puede, ¿no? O sea, esa es, de alguna manera fui también un punto intermedio, digamos, para facilitar esa transformación.
Una, como bisagra, ¿no?
Claro, eso, una bisagra. Yo como a los 22 años en la casa de mis padres anuncié también que me iba a ir de casa porque también era muy independiente, muy adelantada en esa época, eran los 80, y mi padre me dijo que era una desalmada, ¿no? Por hacer eso. No entendieron por qué me tenía que ir de la casa. Sin embargo, cuando Aleli me dice que ya se va a ir, y ella era chica también, tenía 21 años me parece en ese momento, pues yo me pongo a cocinar y a preparar recetas para que se vaya y le vaya bien y que sea feliz y que se atreva y que se lance al mundo. Pero entonces también me pareció como interesante pensar que la cocina, que es ese lugar donde se ha relegado, digamos, históricamente a las mujeres para que no participen de la vida pública, ¿no? El lugar privado de la casa por excelencia es la cocina, ¿no? Para preparar como los alimentos para los varones que sí salen, pues que en este caso sea ese lugar el lugar desde donde se impulsa la emancipación. Entonces me gustó pensar que, bueno, si la cocina ha sido el espacio de la casa que tradicionalmente nos ha puesto en un lugar subalterno y relegado y de segundo plano, esta vez va a ser el lugar que catapulte, que lance, ¿no? Y las recetas entonces van con ese impulso de sal como mujer, sal como chica, sal valiente, no le tengas susto a nada. Y bueno, si te equivocas, habrá que volver a comenzar. Y si las cosas no salen como uno cree que pueden salir, aquí están las recetas, ¿no? Las recetas que cada receta le hace un guiño desde sus ingredientes o su preparación a la propia vida, ¿no? Entonces, eso fue como entretenido también de pensarlo en esos términos.
Sí, es un lindo libro en ese sentido, bueno, en todos, la verdad. Estamos conversando con Lucero de Vivanco, escrito por una elefanta. Bueno, era un libro que se promovió para el Día de la Madre. Ya que ya se nos fue mayo, no significa que no haya que seguir también yendo a ese espacio, digamos, como un regalo, como una manera también de las propias madres. A mí me pasó la experiencia de leer este libro, que por cierto es un libro absolutamente mujeril, en casa de Respira, todo ese, es la relación entre madre e hija que no deja de ser compleja, porque bueno, por lo que decíamos, nosotras teníamos madres machistas, o tenemos madres machistas, y nosotras, nuestras hijas feministas, y yo también, una feminista muy tardía, porque tampoco no se lograba entender de qué iba, ¿no? Y bueno, todavía, en momentos de hoy día que también resulta muy complejo hablar de feminismo porque hay gente que todavía lo confunde con el hembrismo, pensando que esto significa que hay que matar a los hombres, que hay que sacarlos de los espacios, y que prácticamente este es un mundo de mujeres, y no, la idea... El feminismo lo que propugna es que haya una justicia, una igualdad en las oportunidades, en los derechos, pero cada uno a su modo, en nuestras diferencias, porque si vamos a hacer todo igual en todo, bueno, ¿para qué? Que no se trata de un mundo de igualitos. Me gustaría leer brevemente, en una nota en página 19, Aleli cuenta sobre este libro y dice: la relación madre-hija en torno a dos mujeres, en torno a reivindicar un poco ciertas cosas de este espacio de la cocina, pero como un espacio de conversación, de reflexión. también con un sesgo muy feminista que tiene el libro, que trazan nuestras propias historias, nuestros propios procesos. Eso yo creo que en un sentido para mí sería muy lindo. Yo siento que queremos transmitir el amor y la ternura con la que está hecho, escrito e ilustrado este libro. Que las personas puedan percibir eso que se da, no solo en nuestra relación madre-hija, sino muchas. Yo creo que es lo que genera una sensación de identidad. Sobre eso, justamente cuando yo decía que este libro enternece, porque a mí me llevó también a mi propia infancia, cuando hablabas de esos caldos, de esa, bueno, básicamente esos postres calentitos, para el frío, para, nada, como para el alma, ¿no? En esa relación amorosa.
De todas maneras, pues estas recetas son la transmisión de puro amor, verdaderamente, ¿no? Y el libro... lo escribí desde ese lugar. Yo me acuerdo que hace no muchos años leí El olvido que seremos, de Facholins, el colombiano, y me impresionó, y una de las cosas que más me gustó de ese libro fue qué expresión tan amorosa la de este escritor respecto de su padre, en este caso, ¿no? Y pensé, bueno... yo no podría escribir eso respecto a mis propios padres, pero sí podría escribirlo respecto de mis hijas, ¿no? Entonces, sí fue como una intención de mostrar ese cariño y esa cercanía y ese amor que se tiene por los hijos en general, pero no de manera idealizada, ¿no? Creo que el libro también va mostrando las dificultades que como en la relación madre-hija fuimos superando, las veces, bueno, a mí me gusta hablar del lenguaje cuando escribo, ¿no? A veces las cosas duras que nos dijimos mutuamente también, como que se nos desordenaba el lenguaje de los afectos, ¿no? Y en ese sentido fue una búsqueda, ¿sí? De tratar de cubrir como el espectro de afectos que aparecen al interior de una relación materno-filial, ¿no? Y el libro además fue cambiando mediante las circunstancias en que yo empecé a escribir el libro, y bueno, lo que me fui demorando en escribirlo también, hizo que cambiara el contexto en el que yo lo estaba escribiendo, ¿no? Porque efectivamente comenzamos cuando ella anunció que se iba de casa, yo empecé a escribir rápidamente, pero luego me demoré un poco, ella se fue de casa efectivamente, después vino el estallido social, después vino la pandemia, entonces llegó un momento donde tuve que ir adaptando la situación de la partida de la hija, que era como el impulso inicial, a que la hija ya efectivamente se había ido, ¿no? Y no solamente se había ido, sino que vino la pandemia y la radicalidad de la separación fue brutal, ¿no? Porque de estar viviendo con una hija a que se vaya, pero luego que se vaya no la puedes ver, no la ves en 6 meses, ¿no? Entonces eso fue como algo que para mí implicó incorporar esa experiencia, digamos, que yo fui viviendo de la separación y de la independencia de la hija al interior del propio texto también.
Sin duda que este libro escrito por una elefanta, Recetas para encontrar un hogar, la verdad es que esa búsqueda se inicia a partir de las propias, de las memorias, y ese hogar está en nuestros recuerdos, y también lo podemos vivir, los quienes tenemos la suerte de tener hijas, vivirlo hoy día, pero si no recordarlo, ¿no? Ese hogar que tuvimos con nuestras hijas, en las que pudimos alimentarlas, maravillarlas, hacerlas tan felices, y bueno, y también a todos los demás. Te quiero agradecer, Lucero de Vivanco, esta conversación tan cálida, dulce,
sí.
Que nos permite, bueno, ingresar a este hermoso libro que les recomiendo, editado por Cocorocoque Editoras. Ya saben, es una editorial que tiene un sello que se caracteriza por libros muy bien editados, muy, muy de linda factura y con una elegancia también, que es un libro que que dan ganas de. Yo, la verdad es que yo estoy en la duda si tenerlo acá, pero parece que voy a ir a la cocina, porque no quiero tenerlo acá en el. Porque quiero hacer la receta, entonces va a ir a
En
la
la
cocina.
cocina, sin duda en la cocina, porque
Allá
en la
se
cocina
va.
también se puede leer y se pueden hablar de cosas lindas,
Y
así que.
compartirlo, compartirlo. Dale mi abrazo, mis felicitaciones a Lely Cisternas, ¿no? Tu hija, coautora, bueno, la que nace las recetas, perdón, las ilustraciones de estas recetas, de estos relatos, de este libro tan querido. Muchas gracias, felicitaciones y quedamos a la espera de esa agua que va a llegar
Gracias, Vivian.
desde el Perú, que es la novela que estás presentando ahora en Lima y que esperamos prontamente llegue a nuestra capital. Muchas gracias,
Así
querida Lucero, que estés
será.
bien.
Muchas gracias, Vivian. Gracias a todos.
Y hasta acá en el día de hoy, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por su atenta escucha, cariñosa escucha. Por cierto que estamos en redes sociales dando cuenta de las novedades, de nuestras entrevistas que vamos subiendo a nuestra página web, pero también Spotify. Y lo interesante es que ustedes vayan a nuestra web, vayan a www.volalasplumas.cl, donde se van a encontrar con entrevistas que hemos hecho desde tantos, tantos años. Ya llevamos 22 años aquí al pie del micrófono. Quiero agradecer a las voces que estuvieron hoy, ¿no? Regina Rodríguez y Lucero de Vivanco, por haber participado en el programa y nosotros, por cierto, con la promesa de reencontrarnos la próxima semana. Gracias a quién, por supuesto, a Prosi Política, a Liberal y Ediciones y también a José Rojas, que hace maravillas con todos los audios para que queden perfectamente preparados para salir a través de los. No de los micrófonos, sino que de los parlantes donde quieran lo estén escuchando, o audífonos, como se usa hoy en día. Les mando un abrazo muy grande, que tengan una buena semana, una leída semana, hay libros espectaculares que les que siempre da, pero yo lo que más recomiendo, vayan a las vean también las editoriales, vayan a Cocoroco, esta editorial invitada en el día de hoy, vayan, miren. Tienen narrativa juvenil, tienen libros para niños hermosísimos. Y este que es una literatura entre juvenil y adulta maravillosa que habla sobre la relación madre-hija. Así que la recomendación está hecha y nosotros ya nos reencontramos la próxima semana. ¿Qué les parece? Un abrazo grande. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelalasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.